continuamos con la carpa y el ayuno frente a Casa de Gobierno porque nosotros entendimos como organización que teníamos que estar en la paritaria, esperar una nueva propuesta y someterla a las definiciones de las bases porque es nuestro mecanismo democrático de toma de decisiones. Pero, por supuesto, nosotros venimos con una relación sumamente tensa con el gobierno porque el gobierno definió castigar a toda la docencia por no aceptar las primeras propuestas y ahora la nueva está sometida a la definición en las bases, en las distintas asambleas, y nosotros seguimos exigiendo garantías fundamentalmente del cumplimiento de acuerdos paritarios homologados con anterioridad, entre ellos las titularizaciones, y seguimos exigiendo, porque no estaba en la paritaria, pero sí lo planteamos como una necesidad de cumplimiento, que es la derogación de la última resolución de extensión de días de clases, pero obviamente eso ya depende del Ministerio de Trabajo, a quien hemos denunciado en Fiscalía por imparcial.
Lua, ¿y si, por ejemplo, solucionan o el gobierno atiende las demandas que ustedes están haciendo en relación a la extensión de los días de clases? ¿Ya es una posición tomada por el gremio o eso se puede revisar?
Nosotros entendemos, en primer lugar, que hicimos una presentación en la paritaria exponiendo la cantidad de días de clases que se habían perdido por problemas edilicios en toda la provincia. En la sumatoria total de todas las escuelas llegan a más de 1000 días, digamos desde que está al frente este gobierno, y planteamos, somos docentes finalmente, nosotros sabemos que la recuperación de saberes y contenidos no es cualitativa, sino que es cuantitativa. Entonces planteamos que más en esta provincia, donde muchos de nuestros estudiantes, especialmente de secundaria, cuando empieza la época de trabajo, entre comillas, informal por el tema de turismo, los chicos no van a las escuelas, y también tenemos en la zona del Valle, donde soy yo, muchísimos estudiantes que tienen una ida irregular, fundamentalmente porque trabajan a las chacras. Ajá. Digo, frente a esa realidad, nosotros tenemos siempre planes de trabajo para la recuperación de saberes y contenidos, tratando de adaptarnos a esa realidad que el gobierno parece no ver, y lo único que le importa es recuperar los 6 días de paro que hemos tenido nosotros, digamos, hasta la resolución. Entonces planteamos que desde ese lugar la discusión tiene que ser otra. Además tiene que ser más amplia, entendemos que la gobernadora es docente, pero ya sabemos que poco tiempo estuvo frente a curso, entonces estas cosas parece que se le van un poco de la mano.
Sí. Lua, otra cuestión que te quería consultar, porque hoy es 16 de septiembre y es un día caro para la docencia y fundamentalmente para los y las estudiantes, recordando la noche de los lápices, y puesto que vos sos secretaria de Derechos Humanos, de Género, y esta cuestión que a veces parece una frasecita nada más, pero estamos bastante lejos, igualdad de oportunidades, que de eso están hablando en definitiva, te pediría una reflexión. ¿Qué significa hoy la noche de los lápices en el marco de un conflicto con una carpa instalada y demás?
No, para nosotros, yo fundamentalmente, además de ser secretaria de Derechos Humanos, digo, fundamentalmente soy docente, es una fecha que siempre trabajaba con mis estudiantes, porque yo soy docente de Lengua y Literatura y de Filosofía, así que era un tema recurrente para trabajar. Creo que lo más importante de reivindicar en esta fecha es la definición de jóvenes que iban entre los 13 y los 18 años en escuelas secundarias de luchar justamente por la igualdad de derechos, ¿no? Por la equidad, por la posibilidad de acceder. Nosotros cada vez que lo trabajamos siempre pensamos durante muchos años, se intentó incluso desconocer el derecho de estos jóvenes, como se hizo antes, también se hace ahora, ¿no? Una mirada sobre los jóvenes como de no compromiso, de no involucrarse con el otro, con la otra. Y la definición del boleto secundario gratuito en ese momento era una definición clara de lucha por igualdad de oportunidades para el acceso a la educación. Y ese compromiso lo tuvieron tanto los estudiantes secundarios en aquella época como lo volvieron a tener, porque digo, nosotros hemos tenido hace años también luchas de estudiantes secundarios que tomaron esa bandera y volvieron a pelearla acá, fundamentalmente en la provincia, y es una realidad que tenemos hoy. Nosotros tenemos muchos chicos y chicas, muchos niños y niñas que recorren kilómetros, a veces caminando, a veces subidos a tres en una moto para poder llegar a la escuela, y esa lucha por decir, bueno, no, todos y todas tienen que tener el derecho de poder salir de su casa y llegar a la escuela en condiciones, sin tanto frío, sin nada, es una forma también de pensar que nos queda mucho por trabajar, pero que evidentemente ese primer paso que dieron los estudiantes secundarios en el 75-76 es el que marcó que los estudiantes también pueden pelear por causas justas y comprometerse sin necesidad, incluso porque digo, eran otras formas de protesta, pero ellos hicieron ocupaciones pacíficas, tomas, marchas, pidiendo algo tan simple, parece hoy, como el boleto secundario gratuito. Y creo que es una mirada sobre los jóvenes que hay que reivindicar, y es una mirada también de nuestra como sociedad. Uh-huh. Repensar que hoy también en algunos lugares el boleto secundario gratuito es una realidad, digamos, está institucionalizado, está naturalizado, pero no salió así porque hubo alegremente alguien con una definición política que dijo, ah, bueno, lo vamos a hacer. Fue producto de una lucha colectiva y llevada adelante por jóvenes que en ese momento, como dicen, eran menores de edad. Uh-huh. Que es muy importante reivindicar esas luchas, pero también mirar hoy qué es lo que pasa con los jóvenes, cómo se van organizando. Nosotros estamos convencidas y convencidos que la pandemia los afectó muchísimo, muchísimo, y que después verlos en organizaciones sociales, en movidas dentro de la escuela, es como entre ellos se van acompañando, porque la sociedad en su momento no supo mirar los dolores que atravesaron después del contexto de pandemia.
Bueno, son contextos diferentes. Algunos a veces lo que hacen es comparar periodos históricos que sirven para tener memoria, para recuperar cierta historia que tiene que ver con la conquista de derechos, con resistencias. Es un contexto diferente, vos hablabas de la pandemia, y en alguna oportunidad, pese a la normativa que hay en relación a la constitución de centros de estudiantes, algunos gobiernos, más allá, digo, de la normativa, como que se ha desalentado, y de alguna forma se lo señala como que no tienen nada para aportar. Esa situación de participación, ¿cómo la ves hoy?
Y es difícil, pero justamente por eso, porque durante mucho tiempo, primero se empezó como a desconocer que los jóvenes y las jóvenes, digo, cuando hablamos de la fecha, te vuelvo a decir, se los tildaba, entre comillas, de perejiles. O sea, no sabían qué estaban haciendo y fueron víctimas de gente mala, digamos. Es como no tomaron que tenían una posición política tomada. Y esa mirada se fue repitiendo a través del tiempo. Entonces, cuando empezaron a negar los centros de estudiantes, obvio que la definición política de los gobiernos es porque la construcción de centros de estudiantes dentro de las escuelas secundarias es una construcción de y aprendizaje de la ciudadanía, el derecho a elegir, a ser elegidos, a proponer, a construir espacios de conducción, de acompañamiento. Y hoy, por ejemplo, en las escuelas secundarias están los espacios REBE, que los espacios REBE también son espacios de construcción de ciudadanía, donde los jóvenes tienen la posibilidad de proponer y construir colectivamente en la escuela, sin distinción de los grupos o las edades, proyectos que tengan que ver con la vida ciudadana. Uh-huh. Y la resistencia que se va dando, están los espacios, no están los aportes. Muchas veces los compañeros que tienen los cargos, esos cargos REBE, están solos, porque desde el gobierno está muy bien planteado, desde lo pedagógico es muy lindo, pero cuando no hay inversión, cuando no hay aporte, cuando no hay reconocimiento de cargo, es muy difícil llevarlo adelante. Así todo, hay experiencias de trabajo sumamente interesantes, donde chicos y chicas empiezan a poner en tensión y en discusión problemáticas que los atraviesan. Por eso planteé el tema de la pandemia, porque en el regreso, en el regreso a la presencialidad, dentro de los temas que empezaron a aparecer, que parece que son temas individuales, apareció el ejercicio de los derechos, el reconocimiento de las identidades, de sus identidades, como sus propias formas de pararse en el mundo, y también el tema del suicidio, que empieza a ser una problemática que viene como ahora, que se puede tomar incluso como consecuencia de lo que ha pasado.
Sí.
Y a la vez, esos jóvenes que en la escuela empiezan a poner en discusión esos temas, también han colaborado, son colaboradores en sus propios barrios, de los espacios de comedor, de los merenderos. Hay una semilla que uno ve aflorar, que no sale en los medios y que tal vez no se ve así tan claramente, pero que está ahí latente y que la escuela trata de tomar y poner en tensión y trabajarla. Pero evidentemente los gobiernos, eso justamente trata de invisibilizarlos, porque la semilla de la construcción del futuro, es el presente de hoy de tantos pibes y pibas que están involucrados con el otro.
Sí. Vos mencionabas la pandemia. ¿Hay desde el gobierno, desde el Estado, un abordaje, diría, particular a la problemática o las consecuencias que tuvo y tiene en los jóvenes?
La verdad es que nosotros entendemos que no. Uh-huh. Que sí hay en proyectos, sí ha habido como proyectos, pero reitero, hay muy buenos proyectos. Nuestra provincia se caracteriza por tener hermosos proyectos y hermosas leyes, pero no tienen financiamiento.
Ajá.
Y ese es un problema. Sin embargo, hay mucho trabajo dentro de las instituciones, de los cargos de TAP, los equipos técnicos de acompañamiento, que han puesto en marcha dispositivos para poder acompañar, para poder trabajar y para desnaturalizar incluso situaciones de violencia que vienen aparejadas, además de un contexto complejo desde lo económico, ¿no?
Uh-huh.
No solo es la pandemia, es todo el contexto en sí mismo, que obviamente llega a las escuelas en esos niños y niñas, en esos jóvenes que vienen con carencias afectivas, con carencias de alimentos, con dificultades para poder acceder, con pibes y pibas que no tienen acceso a lo básico como para poder estar todos los días en la escuela y poder prestar la atención que sea necesaria, porque no están bien, sus familias no están bien. Y nosotros lo que planteamos fundamentalmente es la necesidad de los trabajos interministeriales, los acompañamientos, y en algunos lugares la verdad que se sostiene, estoy hablando de toda la provincia, en algunos lugares se sostiene mucho por la voluntad de quienes trabajan junto con los chicos, más que por la definición de hacer los aportes necesarios, tanto monetarios como en insumos materiales para sustentar.
Uh-huh. situación compleja. Volviendo al comienzo, ¿no? Lo que te consultaba en relación al conflicto que mantienen con la provincia. Dijiste, la carpa sigue instalada. Te pregunto por el ayuno que estaban llevando adelante.
Nosotros somos 10 ayunantes en este momento, lo continuamos, porque depende de las resoluciones que haya en las asambleas y de la resolución del Congreso, sabremos si la propuesta es aceptada o es rechazada. Obviamente si es aceptada, nosotros también sabemos que en octubre tenemos que volver a sentarnos para continuar en la discusión por el tercer trimestre. Si es rechazada, tendremos que profundizar. Entendemos, nosotros tenemos por la conciliación obligatoria 3 días de paro en suspenso, que lo hicimos por la aceptación de la conciliación obligatoria, porque tenemos la responsabilidad de cuidar la única herramienta de defensa de derechos, que es el sindicato, y someternos a cualquier definición de una justicia que últimamente, o hace muchos años si se quiere, no ha fallado a favor de los trabajadores y las trabajadoras, aceptamos la conciliación y dejamos los 3 días de paro en suspenso. Y si el Congreso define que la propuesta no es satisfactoria, no alcanza, no sirve, se rechaza, aplicaremos los paros y continuaremos con las acciones políticas, que son el ayuno y la carta. Resolveremos la metodología, digamos, nosotros llevamos ya 9 días de ayuno y ya sabemos que no todos los que iniciamos tal vez podamos seguir tantos días, pero bueno, eso lo va resolviendo también el médico y políticamente veremos cómo profundizamos o cómo continuamos las acciones políticas. Muchísimas gracias por comunicarse, por tratar de difundir en Bolsón qué es lo que está pasando, porque esto se ha invisibilizado bastante. Entendemos, y esto quisiera dejárselo a la audiencia, que cuando desde los sindicatos se construyen acciones colectivas, como pueden ser los paros, las marchas, también hay otras formas de protesta, como eso, que es el ayuno, pero no son cuestiones ni siquiera de actitudes heroicas, sino son construcciones colectivas de formas de protesta, donde no solo somos 10 ayunantes, sino hay muchas escuelas de la provincia que nos mandan su apoyo, hay cantidad de compañeros que están sosteniendo la escuela pública y que de esa manera a nosotros nos da fuerza. Digo, no son acciones individuales, son acciones colectivas, y creo que es bueno verlas desde ese lugar.